Noticia del día, pues otra vez, después de 27 años de intentos de negociaciones, la frustración con el tema del ELN. Decíamos que colombianos de buena voluntad, hasta última hora, incluyendo a nuestra canciller, deseo expreso del presidente de la República de llegar a algún principio de acuerdo con el ELN, no fue posible. Dentro de esos colombianos, así como lo hizo con las FARC, viajó el senador Iván Cepeda, quien muy amablemente nos atiende a esta hora. Senador Cepeda, muy buenos días.
Sí, buenos días, Julio. Me complace saludarlos allá en la mesa de trabajo y a las personas que están siguiendo a la W en este momento.
Gracias. Senador, no se pudo, ¿no?
Sí, lamentablemente, pues todo indica, a no ser que haya una sorpresa de última hora, cosa que dudo mucho, no se ha podido llegar al acuerdo ni en materia de cese al fuego, ni tampoco el otro acuerdo que se venía preparando, que era el de participación social y ciudadana como desarrollo del primer punto de la agenda. Yo creo que tal vez faltó un poco más de tiempo, porque las discusiones habían avanzado de una manera muy significativa. Se llegó incluso a pactar prácticamente el 80% en uno de los textos, que era el del cese bilateral, y en el otro había también unos acuerdos que podrían dar la base a un pacto sobre esa participación social. Pero por supuesto, dado que son temas de complejidad, Naciones Unidas ha dicho claramente que el nuevo mecanismo de verificación tenía que poder superar problemas que se presentaron en el primer cese al fuego, pues al parecer ha faltado tiempo para poder dirimir las diferencias que subsisten entre ambas delegaciones, que debo reconocer han hecho un trabajo excelente.
Sí, en medio de la frustración que pueden sentir ustedes, ¿no tiene también cierta lógica que podría ser mejor esperar a la realidad política del nuevo gobierno, que está prácticamente una semana de tomar posesión, y que esa nueva realidad pues va a marcar un nuevo rumbo de esas aproximaciones y de esas posibilidades?
Sí, siempre y cuando esa nueva realidad sea la de continuar el esfuerzo, es decir, un llamado al próximo presidente y a su gabinete y a la gente que vaya a estar encargada de los temas de paz, es a no ir a desperdiciar o a echar por la borda el esfuerzo realizado. El nuevo gobierno tiene en sus manos un desarrollo muy importante de lo que han sido estas conversaciones en estas dos materias, y podría con relativa facilidad dedicar esfuerzos a que se culmine ese proceso de diálogos y obtener así un primer acuerdo de una manera temprana, lo cual podría ayudar también a que pronto finalice ese proceso de diálogos y a obtener el resultado que es el fin del conflicto también entre el Estado colombiano y el ELN.
Pues vamos a ver qué pasa, pero la preocupación de Félix es absolutamente válida. El nuevo gobierno no tiene la misma visión del manejo de los tiempos que ha tenido este gobierno, ni de la paciencia que ha tenido este gobierno en el tema del ELN. Ojalá, como bien dice el senador Cepeda, se mantenga esa luz, por pequeña que sea, de la esperanza con un acuerdo de paz con el ELN. Senador Cepeda, yo no tenía información de algo que usted va a denunciar o ya denunció con una acción legal, tengo entendido, contra algunos colegas que hablaron de una supuesta reunión entre personas muy importantes para acordar la captura de Álvaro Uribe Vélez. Yo le repito, no tenía ni idea de esa denuncia que usted hizo ayer. Me gustaría que usted nos contara de qué se trata.
Sí, en el portal El Expediente, que dirige el señor Gustavo Rugeles, y también en el noticiero de la mañana a la hora de la verdad del señor Fernando Londoño, se difundió de una manera bastante extensa, como también lo hizo el expresidente Uribe en su cuenta de Twitter, pues un supuesto informe de contrainteligencia, en uno de cuyos apartes se hace referencia, sin mencionar circunstancias de modo, tiempo y lugar, a una reunión que se habría sostenido entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el señor vicepresidente Óscar Naranjo, el magistrado Barceló, otro ex magistrado de la Corte Suprema, y reunión en la cual yo también habría estado presente, con la finalidad de detallar el plan de captura o supuesta captura del expresidente Álvaro Uribe, de pactar ese asunto con los magistrados de la Corte, y eso a cambio de un soborno por ni más ni menos 5 millones de dólares que yo habría llevado a esa reunión y que se habrían repartido entre los magistrados en una especie de mega soborno para obtener ese fin judicial. Ahora, por supuesto, ante un hecho tan grave, es decir, una acusación de semejantes proporciones y profundidad, yo lo primero que he hecho es inmediatamente hablar con el señor ministro de Defensa para hacerle la pregunta de si hay un informe de esa naturaleza en manos de las fuerzas militares o de policía, y obviamente en el sector de inteligencia. La respuesta ha sido contundente. El ministro dijo que incluso él ya lo había aseverado públicamente, que no existe ningún informe en ese sentido, y que él desconoce totalmente que haya semejante información. Así que ante una situación de esa naturaleza, lo que es obvio y lo que es natural es que si no existe ese informe, alguien se ha inventado semejante cuento. Y por supuesto que no lo ha hecho con la intención de dejar de indemne el prestigio de los magistrados de la Corte, del señor presidente, del señor vicepresidente, y también mi credibilidad, sino que es un montaje que tiene un fin perverso. Y es seguir en esta campaña que se ha desatado de desprestigio y de descrédito de la Corte Suprema y del proceso que hay en curso en el que se ha llamado indagatoria al expresidente Uribe y al representante Prada. Así que en este momento nosotros vamos a, luego de un análisis, entablar una denuncia penal contra quienes han difundido ese informe de manera irresponsable, porque no se tomaron ni siquiera la molestia de verificar su realidad y lo difundieron de una manera bastante alegre.
Senador, por razones de su trabajo humanitario, pues usted ha tenido reuniones con gente muy importante. Usted se ha reunido con el presidente de la República en tiempos de las FARC, pues se reunía con los jefes de las FARC, lo que corresponde a un acuerdo o perfeccionamiento de un acuerdo de paz. Pero en este caso en particular se mencionan no solamente autoridades del Ejecutivo, sino a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nos merecen el mayor respeto, el magistrado Arboleda Ripoll y el ex magistrado y el actual magistrado Barceló. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a esos magistrados y en qué circunstancias?
Bueno, en primer lugar yo debo decir que jamás he tenido o sostenido una reunión con el magistrado Barceló por fuera de su despacho, y esa reunión ha sido solamente una vez, hasta donde me alcanza la memoria, que fue cuando la Corte me llamó a rendir una versión libre con relación a la investigación preliminar que se estaba haciendo en mi contra por la denuncia del expresidente Uribe. Solamente en esa oportunidad yo visité al magistrado y en desarrollo, por supuesto, de una diligencia judicial. Lo encontré, como era obvio que pudiera ocurrir, en la inauguración de las sesiones del 20 de julio. Simplemente hubo un saludo pues bastante formal, como corresponde en estas circunstancias, pero yo tengo absolutamente claro, y también lo tienen mis abogados, que no puede haber ningún contacto con autoridades judiciales que estén adelantando una investigación, que no se pueden adelantar esos contactos por fuera de las vías estrictamente procedimentales que tienen que ver con la investigación o las diligencias judiciales que se estén adelantando. Eso es, a mi modo de ver, el primer indicio que puede haber algún intento por obstruir o por incidir de manera indebida en una investigación judicial. Así que, por supuesto, con el magistrado Barceló no tengo ningún tipo de contactos distintos a los estrictamente necesarios con relación a la investigación que se adelanta, a las investigaciones que adelanta.
Otra de las cosas que ha dicho la defensa del expresidente Álvaro Uribe sobre la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en medio de esa argumentación en donde dicen que esto es un complot, mencionan las 21 visitas que usted tuvo al señor Monsalve cuando estaba en la cárcel. Ese es uno de los argumentos que ellos han venido presentando. Senador Cepeda, en medio de sus investigaciones para el debate que se dio en ese entonces en el Congreso de la República en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe, además del señor Monsalve, que usted visitó 21 veces en la cárcel, ¿a quién más visitó usted esa cantidad de veces?
Permítame corregir esa información, y esa es una corrección que está ya hecha en el auto inhibitorio que profirió la Corte en febrero de este año. Ahí queda claramente establecido que si bien yo hice 21 solicitudes para visitar al señor Monsalve, solamente pude hacerlo en 9 oportunidades. Bueno, 9 es una cifra significativa, pero de ninguna manera lo visité 21 veces. Y eso lo sabe perfectamente el senador Uribe y lo sabe también su defensa. Pero persisten en la idea de repetir y repetir esa mentira, porque ellos parten, creo yo, del supuesto de que si una mentira se repite de una manera constante y perseverante, se termina convirtiendo en una verdad. Y bueno, aquí yo entonces tengo que repetir, fueron 9 veces y no 21. Y esas 9 veces están claramente documentadas por el INPEC, por las autoridades de las cárceles en donde estaba el señor Monsalve, y tenían un único propósito, y era atender la situación de seguridad del señor Monsalve. Se sabe claramente que el señor Monsalve ha sido objeto de 2 atentados contra su vida y de múltiples intentos por silenciarlo, presionarlo y que cambie su declaración. Bueno, el señor Monsalve durante estos 6 años no ha cambiado su declaración. Así que aquí hay un intento por seguir presionando, por seguir mintiendo y por seguir desfigurando la verdad. Yo debo decirle que a ningún otro prisionero del país lo he visitado 9 veces. Es posible que haya visitado muchas cárceles repetidas oportunidades por el trabajo que ha hecho en esas cárceles y que está exhaustivamente documentado,
senador,
por parte de la Corte Suprema.
Entonces, para claridad, y me parece importante que usted diga que no fueron 21 veces, fueron 9 veces las que usted visitó al señor Monsalve por temas de seguridad, pero en aras de saber ese trabajo que usted estaba haciendo de investigación para el debate del Congreso de la República, el señor Monsalve fue el único preso que usted visitó esa cantidad de oportunidades, ningún otro.
Sí, ningún otro, por razones de seguridad y no por razones del debate. El debate o los debates que yo he hecho los he documentado de muchísimas formas, entre otras cosas porque no es que falte información, hay información de fuentes judiciales, hay información en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo, en todas las dependencias del Estado uno puede encontrar, si se toma el trabajo de hacer una investigación rigurosa, esas fuentes, también en, por supuesto, los archivos de prensa y de los medios de comunicación, pero también hay muchas personas, entre ellos 24 paramilitares que han declarado en distintas instancias judiciales señalando al expresidente Álvaro Uribe o exgobernador, si es el caso, del tiempo en el que ocurrieron supuestos hechos de relación entre él y estos grupos, que han vertido sus declaraciones en distintos escenarios judiciales, Justicia y Paz, en procesos ordinarios, en fin, hay declaraciones a granel sobre ese tipo de asuntos y que no he recopilado yo ni que me he tomado el trabajo de urdir de alguna manera. No, son asuntos que han venido apareciendo y que son de conocimiento público incluso. Así que el debate que yo hice no dependía de las declaraciones del señor Monsalve.
Senador, ayer en el juicio contra Santiago Uribe Vélez, Monoleche precisamente pues dijo que usted a través de alias Pipinta le había ofrecido a él y a Ernesto Báez, entre otras, beneficios jurídicos y económicos para que declararan contra los hermanos Uribe Vélez. ¿Usted conoce a este ex paramilitar alias Alberto Pipinta, quien sería, según Monoleche, la persona que le habría hecho ofrecimientos en su nombre?
Bueno, yo ayer dije en la rueda de prensa que convoqué que el expresidente Álvaro Uribe, al mismo tiempo que dice someterse a la justicia y respetar la Corte Suprema, tiene una campaña montada para que afloren distintos tipos de mentiras. Mentiras contra la Corte Suprema y sus magistrados, mentiras en mi contra, montajes judiciales como el que usted está describiendo. Yo, obviamente, no he enviado ninguna razón a nadie. Yo en las cárceles procedo de una manera supremamente rigurosa. Y sí conozco al señor Pablo Hernán Sierra, el señor Alberto Guerrero, es, creo, su seudónimo como miembro o exmiembro de los grupos paramilitares, y por supuesto mi relación con él no tiene que ver con comisionarlo para estar dando razones en las cárceles. Esa no es mi actitud. Yo soy una persona recta. Ahora, a diferencia del expresidente Uribe, si el día de mañana la Corte decide investigarme por ese caso, bienvenida a la investigación. Y como lo he hecho en los últimos 6 años, con mis abogados concurriremos a todas y cada una de las diligencias, de las pruebas que haya que controvertir, con el rigor que hemos hecho esa defensa en los últimos años.
Senador Cepeda, explíqueme algo que seguramente yo no entiendo bien. Usted dice que sí conoce al señor Sierra. El señor Sierra dirá que él, por cuenta propia, llevó una razón suya que usted dice usted no mandó. Que usted conoce al señor Monsalve, que lo ha ido a visitar para preparar sus debates. Un testigo protegido en Estados Unidos este fin de semana le confirmó a la W una reunión con usted, con otros colegas suyos, en el mismo sentido. La versión de él es que también le ofrecieron unos beneficios a cambio de que contara la verdad sobre supuestas conductas del expresidente Uribe. Y si usted habla con el expresidente Uribe, pues él va a decir lo mismo. Hay unas personas que yo no he mandado, yo no he ofrecido, que se han acercado a testigos para que digan lo que para él es la verdad. Es decir, que aclaren pues esas gravísimas acusaciones. La pregunta es la siguiente: ¿por qué las diligencias que usted ha hecho, en el sentido que usted dice que las ha hecho, no tienen problema, y las diligencias que han hecho amigos de Álvaro Uribe, haciendo también ofrecimientos y hablando con testigos comunes, que usted sabe cambian permanentemente sus versiones de acuerdo a los beneficios, y que lo único que los colombianos es que queremos es saber la verdad? Pero ¿por qué en el caso de unos las visitas son malas y en el caso de las otros las visitas son buenas?
No, pero esa no ha sido la discusión que yo he entablado con el señor expresidente y senador Uribe. No es sobre la naturaleza de las visitas que hacen sus colaboradores a las cárceles, sino sobre el procedimiento para establecer la verdad, porque por supuesto yo afirmo que lo que estoy diciendo es cierto. Lo que él afirma, pues hará lo mismo. La única manera de determinar eso es mediante una investigación judicial. Y entonces, ¿la diferencia en qué estriba? En que mientras yo me someto sin, digamos, ningún comentario, ninguna alusión, ningún ataque a la Corte Suprema de Justicia, como repito, lo hice durante 6 años de manera bastante paciente y serena, el señor expresidente monta todo un show mediático para decir que los magistrados de la Corte Suprema lo están persiguiendo.
No, no, yo solo...
contra él hay...
Yo solo entiendo, pero...
discusión política.
Pero esa no es la pregunta. Usted con unos colegas suyos en una cárcel en Estados Unidos, buscando la verdad, también ofreció beneficios a una persona. Bueno, eso dice esa persona.
Sí,
¿cuál es la diferencia persona, entre cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, porque ahí hay una, digamos, hay una realidad y hay una verdad que establecer, ¿no? Si el día de mañana la justicia, yo sostengo que no ha sido así, que eso es una mentira, que efectivamente hubo una visita y que se habló sobre ciertos aspectos de la historia de ese tenebroso fenómeno que fue el paramilitarismo, pero que nunca se ofrecieron beneficios, entre otras cosas porque ofrecer beneficios a una persona que está en una cárcel de Estados Unidos es absurdo. Es decir, que se...
los beneficios...
se de semejante afirmación.
Los beneficios... digamos, esa persona dice que los beneficios eran para su familia, y en Estados Unidos esas reuniones quedan documentadas.
siempre pues se pueden inventar fábulas nuevas, pero bueno, eso es lo que yo sostengo. Ahora, el expresidente Uribe dirá que seguramente cuando él fue a hablar con los señores, o mejor, cuando él envió a gente a hablar con el señor Monsalve, por ejemplo, fue Monsalve el que lo buscó y que él no es... Bueno, la única manera de resolver esa discusión que hay es la de un procedimiento judicial que emprendió, hay que recordarlo, el senador Uribe. Fue él quien recurrió en primera instancia a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay que someterse a ese árbitro imparcial, que es la Corte. En mi caso, yo me someto y he estado 6 años en un proceso que al final arroja un resultado concreto. Y es que la Corte se inhibe de investigarme porque no encuentra ni siquiera un indicio que haga válida la acusación de que yo estaba fabricando falsos testimonios. Bueno, ahora toca el turno al señor expresidente Uribe, porque la Corte paralelamente dice que a quien hay que investigar es a él. Ahora, ¿cuál es la reacción que presenta el senador y expresidente? Pues decir que los magistrados todos están en un complot, que ese complot va más allá incluso de la propia Corte, sino que además involucra al señor presidente de la República, al señor expresidente, y monta un show mediático, sí, debo decir que es así, para sustentar semejante acusación. Bueno, ahí radica, ahí estriba la diferencia. Yo no tengo ningún problema en el que el día de mañana el magistrado o los magistrados de la Corte Suprema investiguen sobre esa afirmación que se ha hecho en Estados Unidos o la que se está haciendo ahora en Antioquia sobre supuestas entregas o supuestos ofrecimientos de dádivas, que yo considero son bastante, digamos, mal elaboradas como mentira, porque son bastante absurdas. Por ejemplo, el señor Monoleche dice que yo le ofrecí algunas prerrogativas o beneficios judiciales, siendo que yo no tengo semejante facultad. Pero bueno, eso es parte de la contradicción de ese supuesto testimonio. Pero aquí el asunto es, quien debe hacerlo es la justicia. Yo confío en la justicia, yo he respetado a la justicia, y si es el caso de afrontar nuevas consecuencias por lo que está en curso, estoy plenamente dispuesto a hacerlo. Yo no me voy a poner a decir que voy a renunciar para otra competencia, ni voy a estar jugando con la opinión pública, que si renuncio o no renuncio. No, yo simplemente el día en que la Corte me llame compareceré y llevaré mis argumentos y las razones que tengo para decir que todo eso son mentiras y montajes.
Pues ojalá que se resuelva muy rápido esta investigación y los colombianos podamos saber la verdad. Senador Cepeda, muchas gracias por su tiempo, y ojalá, como usted decía al comienzo en su primera respuesta, algo extraordinario pase y de pronto recibamos una noticia favorable del ELN. Aprovecho para desearle una feliz mañana, senador.
Muchas gracias, Julio, y ojalá ocurra algo así.
Como lo anticipamos, el día lunes hay noticia de Álvaro Uribe en el Senado. Lucas.
Julio, mucha atención, porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez le acaba de pedir al presidente del Senado, Ernesto Macías, que no ponga en consideración de la plenaria del Senado de la República su renuncia a la corporación. Trino, abro comillas, he pedido al senador Ernesto Macías, presidente de la corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria. Entonces, en la plenaria del Senado no tramitará la carta de renuncia del expresidente Álvaro Uribe, que se encuentra en poder del presidente de esa corporación.
O sea, Lucas, termina la discusión de si se va o se queda, y termina la discusión de una posible votación. Su caso lo examina su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia, a quien le queda pendiente resolver una posible recusación, ¿no?
Exactamente, Julio. Recordemos pues que la renuncia que firmó el expresidente Álvaro Uribe no tiene ninguna validez si no se tramita en el seno del Senado de la República, y con esta decisión pues la carta se queda sin efectos, se agota la discusión sobre la competencia en el caso de Álvaro Uribe, que la mantiene sin duda alguna la Corte Suprema de Justicia, y el expresidente Uribe irá a la Comisión Séptima del Senado de la República tal y como estaba previsto.
Esta es la W, seguimos con las noticias, la más importante, un terrible